Onda Madrid presenta...
Va a ser la primera pregunta y quizá la más difícil. ¿Qué cultureta es más influyente? ¿La de los viernes por la mañana o la de por la noche?
La de por la noche, sin duda, ahora que no me escucha nadie, pero la de por la noche. Yo creo que son dos programas muy diferentes, sobre todo porque el de la noche realmente requiere o ser un búho o buscarte el podcast, ¿no? Y entonces, el de la noche yo creo que en cierta medida ha entrado en la rutina de la gente, pero vamos, que no me escuche Carlos Alsina.
A ti lo que más, aunque hace radio, lo que más te gusta es escribir.
Sí, sí. Sí, la radio me divierte mucho, nunca pensé que iba a hacer, y cuando me invitaron a entrar en la cultureta, la verdad es que me lo paso muy bien, pero sí, realmente como me siento más cómodo y me divierte más es escribiendo.
¿Y uno recuerda siempre la primera noticia que le mandaron a escribir o que escribió?
Pues yo empecé, mis primeras prácticas fueron en la agencia EFE en Londres en el año 88, que eso ha pasado mucho tiempo. No me acuerdo de la primera noticia que escribí, pero sí del primer teletipo largo firmado, que fue sobre una enfermedad que mataba a las focas en las playas del norte de Inglaterra y que tuvo bastante éxito. Pero,
¿la plaga o la noticia?
La noticia, la plaga también, porque aparecían muchísimas focas muertas y era la primera vez que había un teletipo firmado por mi nombre, pero claro, el año 88, ha pasado mucho agua bajo el puente desde entonces.
¿Tú eres además hijo de periodista?
Sí, mi padre se llamaba Peraltares y fue un periodista muy importante, está mal que lo diga yo, pero fue un periodista muy importante en la transición, porque dirigió una revista que se llama Cuadernos para el Diálogo, que era una revista de la oposición que unía a muchísimas tendencias y muchísimas fuerzas de la oposición. De hecho, durante todos los primeros gobiernos de la democracia hubo ministros que fueron colaboradores o miembros del consejo de editorial de Cuadernos. Y mi padre sí que practicó los tres géneros. Escribía, hizo televisión e hizo bastante radio.
Yo siempre he pensado, como yo no soy hijo de periodista, pero siempre he pensado que el que es hijo de periodista puede tener a lo mejor cierta ventaja, pero después también tiene que tener cierto temor por el hecho de compararse con su padre, ¿no? O de,
sí.
O de medirse, o no medirse, pero no competir, pero sí como verse
sí,
reflejado. No sé si me
entiendes. Es algo que siempre tienes ahí. Y por eso yo nunca he hecho periodismo político, aunque en una época ayudé como jefe de política en el país a los otros dos jefes para montar un equipo muy amplio, pero nunca he hecho periodismo político porque la sombra de mi padre entonces pesaba mucho, por eso me he dedicado al periodismo internacional o al periodismo cultural. Pero sí te ayuda. Yo he tenido la suerte de conocer a toda una generación de periodistas muy importantes. Pues he podido conocer, pude conocer cuando era un estudiante de periodismo, gracias a mi padre, no sé, a Manuel Egineche, a Luis Carandel, a periodistas que me ayudaron muchísimo en mi formación, a Sol Gallego Díaz, a personas que de las que tuve la suerte de aprender muchísimo. Y siempre, mi hermano nunca tuvo curiosidad por dedicarse al mundo del periodismo, y yo desde que escribí en el periódico del colegio, nunca tuve otra curiosidad más que ser periodista. Vamos, una vocación muy temprana.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Al recibo de la presente, que es una cosa que se decía mucho antes. Al recibo de la presente, al recibo que no se cobra. Corren los días, el verano se acerca, el calor nos atosiga, los chicos se enamoran, las piernas salen de su barbecho, hay sol, sol de justicia, sol es de justicia, y no hay justicia en que no llueva, y aquí seguimos, aquí aguantamos golpe a golpe, tramo a tramo, aquí seguimos en la radio 101.3 o 106 de la frecuencia modulada los domingos, si estás en la Comunidad de Madrid o alrededores, y si no lo quieres o no lo puedes escuchar en la radio, está en las plataformas de podcast. Yo lo suelo escuchar en Spotify, pero esto es para gustos colores. Está además en más lugares, en la web de Onda Madrid, en iBooks, donde a ti te venga bien escucharnos. La persona que les habla, granadino en la gran urbe, se llama Carlos Padilla y está en Twitter e Instagram, en @carlospadilla_3. También está en LinkedIn, pero esos son para otros menesteres. Y si a usted le parece, arrancamos ya en este taxi que tiene muchas cosas. Pero es verdad que de silencios está escaso. Esto se llama, apúntalo por ahí, el taxi de Onda Madrid. Cuenta Guillermo Altares, y lo cuenta muy bien, que este pasado 2022 ha sido uno de los últimos aniversarios redondos, el 80 aniversario, con muchos testigos vivos de la redada del velódromo de invierno, durante la que los judíos de París, que todavía no habían sido deportados, fueron detenidos, encarcelados en el llamado Veldiv, un edificio cercano a la Torre Eiffel, ahora desaparecido, y finalmente enviados a los campos de exterminio, en su mayoría a Auschwitz. Se trataba sobre todo de mujeres y de niños, porque los hombres ya habían sido capturados en redadas anteriores. Cuenta Guillermo Altares, y lo cuenta muy bien, que le impresionó especialmente la historia de Rachel Jedinak, de 88 años, que recordaba y contaba que en el momento, en 1942, cuando empezaron a correr rumores serios de que iban a producirse detenciones, su madre escondió a su hermana Luis y a ella en casa de sus abuelos, a pocos metros de la suya. Nunca entendió por qué su madre no se escondió también. Tal vez para protegerlas, creyendo que la policía se conformaría con ella. Se equivocó, ¿eh? Los policías que fueron a detenerlas podían haberse llevado a su madre y decir que las niñas habían desaparecido, que se habían esfumado. Nadie hubiese hecho nunca ninguna pregunta. Miles de casos lo demuestran así. Sin embargo, decidieron aplicar todo el celo profesional en la persecución y preguntaron a la portera del edificio. Y la portera se chivó de que se las habían llevado la víspera a casa de sus abuelos. Cuando llegaron al lugar de detención, las condiciones eran atroces y su madre y la madre de Rachel y de Luis se dio cuenta inmediatamente de que les esperaba un futuro terrible, que no habían sido arrestadas para ir a trabajar a Alemania como esclavas, como quizá pensaban, ¿no?, sino que su destino era otro bien distinto. Era la muerte. Una amiga le dijo que su hija acababa de escaparse por la salida de emergencia del teatro en el que estaban retenidas. La niña de 8 años no quería alejarse de su madre. ¿Quién quiere alejarse de su madre cuando tienes 8 años? Y esta, su madre, le dio una bofetada. La única vez que hizo algo así. Aquella bofetada, cuenta, me salvó la vida. Cuando se acercaron a la puerta, la actitud de los policías fue completamente diferente a la del día del arresto. Volvieron la cabeza para no vernos escapar, explicó. Los dos policías que vinieron a buscarnos a casa de mis abuelos fueron tremendamente estrictos. Podrían haber dicho sin mentir que no habían encontrado a los niños en su casa. Esos dos policías, simplemente girando la cabeza, protagonizaron un acto de resistencia. Girar la cabeza, mirar para otro lado. De girar la cabeza y de mirar para otro lado puede depender una vida humana. Es una cosa que cuenta, y bien contada está, por el periodista Guillermo Altares en su nuevo libro Los silencios de la libertad, que edita Tusquets. Los silencios de la libertad, cómo Europa perdió y ganó su democracia. Guillermo Altares, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Gracias
muy bien.
Por acudir a nuestra
llamada. Al revés, muchísimas gracias por invitarme.
Entre reuniones has podido sacar un hueco
para... He podido sacar un hueco para estar un rato.
Esto lo cuentas al final del libro, que no es por hacer spoiler del final, pero me pareció muy emocionante cómo se explica muy bien, ¿no? De cómo depende, de hasta qué punto depende una vida humana, ¿no? De girar una cabeza o de agachar la mirada o de callarse lo que uno puede callarse.
Claro, yo creo que en la vida civil, en la vida normal, imaginar algo como el Holocausto no nos cabe en la cabeza. Y las situaciones y la cantidad de dilemas en los que se vive el Holocausto, ¿no? De hecho, la mayoría de los supervivientes muchas veces lo fueron por casualidad. E incluso Primo Levi decía que muchos supervivientes fueron los peores, los más duros, los que estaban dispuestos a hacer cosas terribles para sobrevivir, y no lo decía como reproche. Y entonces la historia de esta niña refleja en cierta medida todo lo que representa el Holocausto, ¿no? Como personas que colaboran por encima de su celo profesional para deportar y asesinar judíos, o personas que tienen un comportamiento decente, que dejan escapar a unos niños que saben, cuyo destino saben, ¿no? Hay otro personaje en esta historia que es la portera. La portera les dirige, es la que les dice dónde están escondidas las niñas, que es en casa de los abuelos, saquea la casa de los padres cuando les deportan a todos, y cuando van a buscarla después de la guerra ha desaparecido y nunca más se supo de ella. Entonces yo creo que ahí están casi todos los tipos, los arquetipos de la historia, y luego la madre, que sabe que ella está condenada, que no puede escapar, pero sabe que puede salvar a su hija, ¿no? Y ahí hay una historia que se contaba de Auschwitz, que es horrible, ¿no? Se iban, o sea, cuando llegaban al andén en el que se hacía la selección, las mujeres mayores estaban condenadas a muerte, iban a ir a la cámara de gas. Las mujeres jóvenes tenían muchas posibilidades de salvarse y que las pusiesen a trabajar de manera esclava. Eso significaba un horizonte de vida de meses, pero tenías una oportunidad. Pero las mujeres con niños, no, porque no querían hacer los SS, no querían una escena desgarradora, que pudiese haber un tumulto. Entonces, si una mujer iba con un niño, directamente a la cámara de gas. Y los que, según se bajaban del tren, les decían, entrega el niño a la persona mayor. Y era horrible. La manera de salvar tu vida, de una madre de salvar tu vida, era entregar la vida de su hijo. No, no sabía lo que estaba pasando, pero no era muy difícil de intuir, ¿no? Que decían, entrega el hijo a la abuela, entrega el hijo a la abuela, entrega el hijo a esta persona mayor.
Ahora hablamos de nazismo y de que es una buena parte del libro, no todo. Pero hablamos del libro, de Los silencios de la libertad, de cómo Europa perdió y ganó la democracia. ¿Por qué? Iba a decir, como si fuera Mourinho. ¿Quién te manda o quién piensa el libro? ¿Por qué? ¿Por qué decidías escribir este libro?
En realidad quería escribir un libro sobre dictadores, porque yo creo que y perdón la ironía, a todos nos gustan los dictadores. O sea, al que no le interesen los dictadores, es como todo el mundo gusta. Entonces, tenía mucho interés, ¿no? Pero el libro fue cambiando. Primero me di cuenta que era imposible, a no ser que hiciese un libro de 1.500 páginas, que no tengo capacidad para hacer una cosa universal. Entonces lo centré sobre todo en Europa. Y luego, según fueron pasando cosas, no solo en Europa, sino en el mundo, Y tenía la sensación de que o la democracia estaba en peligro o estaban ocurriendo cosas, no sé, el asalto al Capitolio. Cuando un amigo me mandó un WhatsApp de ¿estás viendo lo que ha pasado en el Capitolio? Yo digo, pues, claro, no. Me podía imaginar cualquier cosa menos un tío con el torso desnudo y unos cuernos gritando en mitad del Capitolio. Era una cosa increíble. Y entonces el libro se fue construyendo así, con esos dos ejes centrales, ¿no? Uno, la democracia. Hay que cuidarla, ninguna democracia, ninguna libertad está garantizada, y el otro, no creas que no te va a afectar, no creas que puedes pasar indemne por algo como una dictadura.
Europa es un jardín y el resto del mundo es una jungla, y la selva podría invadir el jardín y los jardineros deberían cuidarlo. Esto es una frase de, para que no lo sepa, de Josep Borrell, el que es el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, como si fuera el ministro de Exteriores de la Unión Europea, para entendernos.
Sí.
Y se formó mucha polémica, pero creo que se entiende lo que quiere decir.
Creo, o sea, lo que se equivocó Borrell, yo creo que fueron las palabras de clasificar jungla al resto del mundo. Pero lo que dijo es, como Voltaire, hay que cuidar tu jardín, o sea, hay que cuidar el lugar en el que vivimos y hay que cuidar tus libertades, porque lo que es evidente es que Europa es una isla de seguridad. O sea, no hay tantos países en el mundo en los que uno pueda caminar prácticamente seguro por cualquier zona, con ciertas precauciones, pero hay sitios donde no puedes salir del hotel y avanzar 100 metros, ¿no? Primero la seguridad, pero sobre todo la democracia. Y en un mundo donde las democracias están retrocediendo de manera bastante preocupante, basta con ver lo que está pasando en India, que está dejando de ser una democracia a marchas forzadas y es el país más poblado de la Tierra, creo que Europa es una isla de estabilidad y democracia, pero nada nos garantiza que eso tenga que ser para siempre si no lo cuidamos, si no tenemos cuidado con lo que hacemos.
Claro, ¿no crees que uno de los problemas, que esto lo pensaba, ¿no? Para que nos creamos, de verdad, que el sentimiento europeo prevalezca por encima de la gente? Ha pasado el Día de la Unión Europea hace nada, y a nadie le ha interesado. ¿Haría falta un patriotismo europeo? ¿Una historia colectiva que contarnos?
Yo creo que en cierta medida lo hay. Y la generación más joven, o sea, la tuya, la generación de Erasmus...
Yo soy muy europeo, ¿eh?
La generación de Erasmus realmente vive Europa como en su casa.
De Interrail, ¿no?
Claro, yo hice el Interrail, lo hice varias veces, pero claro, yo cuando hacía el Interrail lo hacía con pasaporte, porque no podías ni ir a Francia, o sea, no existía Schengen, y no quiero parecer batalleta del abuelo, y luego cruzabas el telón de acero. Uh-huh. Y entonces tenías que tener visados, cruzabas fronteras bastante terroríficas, llegabas a países que estaban dominados por dictaduras comunistas, y todo eso ha desaparecido. Claro, yo la primera vez que fui a Hungría con el carnet de identidad, cuando había cruzado el telón de acero y había ido a Hungría en el año 89, o la República, bueno, Checoslovaquia, no, República Checa, no existía entonces Checoslovaquia, el año 87, lleno de visados con policías que parecían sacados del cedro de autocar, y del cetro de autocar, y de repente te das cuenta que Europa ha cambiado por completo y que Madrid está lleno de personas de toda Europa que viven, y París está lleno de personas de toda Europa que viven, y acabo de estar en Valencia, y hay barrios enteros tomados por Erasmus, y yo sí que creo que hay una cierta identidad y un cierto diría patriotismo europeo. Sí que creo, sobre todo en las generaciones que han vivido todo esto, sí, con una naturalidad extraordinaria.
Fíjate que yo hace unos un par de meses fui a Marruecos, y solamente el hecho de ir a Marruecos en comparación con Europa, dije, siente uno una inseguridad, no por nada, pero uno cuando está en Europa, aunque esté en Bruselas, sabe que es como una especie de casa, de hogar.
Y la mitad de los adolescentes españoles están estudiando en Holanda. O sea, cuando les cerraron, se mueven con una naturalidad y una rapidez con Europa en el mundo de Ryanair. Yo, de todos modos, en el norte de África, en general, me siento bastante en casa. Yo me acuerdo la primera vez que fui al norte de África, que fui a Túnez, llegué a un cafetín y dije, esto es como el café de mi pueblo de Segovia, lo único es que están tomando té en vez de cerveza.
Sin duda. Pero... Y después son muy respetuosos y nos tienen mucho cariño, yo creo.
Muchísimo.
A los españoles. Este es un libro, y también lo pensaba mientras lo leía, es un libro que también es un libro, en realidad, de comida, de gastronomía, tiene esa parte de gastronomía. Sí. Y también un libro de turismo, también, de viajes. Y por ende pensé que este es un libro también, aparte de muchas lecturas, y que es un libro que no se puede escribir con 20 años, sino que el hecho de haber estado en los sitios, de haber mirado los ojos de la gente, de haber pisado las tierras donde cuentas las historias, te da un bagaje y una mirada, que se refleja, yo creo que viene en el libro, que no te lo hubiera dado una escritura, por muchos libros que uno lea, ¿no? con 25 años.
Te agradezco mucho lo que dices. Yo soy un escritor, soy un periodista que escribe cosas más largas, pero digamos, las cosas más largas sí es verdad que las escribo desde los 50 años, 40 y pico, porque me he dado cuenta que es cuando puedo. Y de lo que has dicho, como dirá ya que el destripador, vamos por partes. De lo que has dicho de la comida, hay una cosa que me interesa muchísimo y que a veces me interesa más, que es la relación entre la comida y la historia. ¿Por qué comemos lo que comemos? Y siempre que puedo o descubro un libro sobre eso, me lo leo. Hace poco me leí un libro que me apasionó sobre los desayunos. Y ver cómo la era de los descubrimientos habían cambiado por completo los desayunos. O sea, la idea de desayunar café y cacao o té son productos importados, sobre todo el café y el cacao, después de la llegada de los europeos a América. Y cómo la historia ha hecho que cambie por completo nuestra manera de desayunar. O sea, hasta el siglo XVIII todo el mundo desayunaba salado, como en Japón, que desayunan salado, ¿no? Entonces yo creo que la historia de la comida explica mucho. O sea, ¿por qué comemos lo que comemos? Tiene mucho sentido, ¿no? Porque un país que se ha construido en parte con una cierta cultura desde la expulsión de los judíos, por ejemplo, hay tanto cerdo en la comida, en una manera de mostrar limpieza de sangre. En el Cándido de Voltaire hay una escena muy divertida cuando Cándido está en la cárcel, que uno de los que está en la cárcel es simplemente porque apartaba el chorizo de las lentejas, y ya eso le hacía sospechoso. Y es algo que siempre me interesa mucho y lo que creo que podemos aprender mucho, porque al final descubrimos que la mayoría de las cosas que comemos son representan un mundo multicultural lleno de influencias, de viajes, de ida y vuelta desde otros mundos.
Incluso esto no lo desvelaremos, pero al principio ya incluso hablas del pastrami,
sí,
en Nueva York, y tiene un sentido y una... Sí. Que uno se para a pensar y dice, no, esto será de Nueva York, pero no. Tiene un sentido. Escribe Altares en el libro, la tiranía nunca está muy lejos. Es una conclusión a la que se puede llegar observando el pasado, desde la primera democracia que la humanidad logró forjar en la Atenas del siglo V antes de nuestra era, hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando los grandes totalitarismos arrasaron el mundo después de que muchos pensasen que la humanidad habría aprendido algún tipo de lección tras el cataclismo de la Primera Guerra Mundial, en teoría la guerra que iba a acabar con todas las guerras. Que no, esto no sé si es más decepcionante o más realista, el hecho de que nos cuesta aprender cosas.
Sí, y si miramos la historia, cuando digo la tiranía está muy lejos, no lo quiero decir hacia el futuro, aunque nunca se sabe, pero no quiero decir, sobre todo lo digo hacia el pasado. Yo qué sé, la historia de España. En 1981 hubo un golpe de Estado y durante unas horas no estuvo claro lo que pasaba hasta que se produjo una clara intervención del rey y no en absoluto estaba garantizada. Parecía que sí, pero hubo unas horas de desconcierto. Y eso es antes de ayer. Portugal dejó de ser una dictadura en el 75. Y como decía, Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia dejaron de ser dictaduras en 1989. Eso es antes de ayer. Y si miramos la historia de Europa, siempre nos encontramos que ha habido periodos en los que la libertad se ha perdido de manera recurrente y constante. La Segunda República, la República de Weimar, y creo que no se nos debe olvidar.
Y sobre el asunto de la memoria, que también es otro asunto que sondea el libro, de la memoria colectiva, de cómo afrontar esa dicotomía entre justicia y olvido, entre cómo abandonar un régimen dictatorial o monstruoso y pasar a una democracia o a un régimen algo mejor del que tenía. Sabes que siempre hay mucha polémica en esos temas.
Sí.
El último en España, pues la ley de memoria democrática. Pues hay una parte del arco parlamentario que está en contra absolutamente y acusa de manipulador de la historia al gobierno. ¿Qué opinión tienes tú de cómo se maneja la historia, sobre todo, no te voy a decir a nivel europeo, pero sí a nivel patriótico, a nivel español?
Digamos, me parece bastante triste que no hay un acuerdo básico sobre lo que fue la dictadura franquista y la represión posterior a la dictadura franquista, y que haya un desencuentro entre las fuerzas políticas que no se corresponde con los historiadores que están, historiadores de verdad, no los manipuladores de la historia, que están bastante de acuerdo. Eso es una cosa que se ha planteado una y otra vez, a la caída del régimen nazi, Francia de Vichy, en todas partes. Incluso en los griegos. O sea, los griegos decretaron la primera vez una cosa que no me acuerdo nunca cómo se dice la palabra en griego, pues olvidar los crímenes del pasado. Porque tú no puedes construir una democracia mirando solo al pasado y tratando de juzgar todo, tampoco lo puedes olvidar. Y no hay ningún país que lo haya hecho del todo bien, tal vez la Sudáfrica de Mandela, donde se hizo una comisión de la verdad, se investigaron los crímenes, pero a la vez se produjo una investigación. Yo creo que en España en la transición se hizo lo que se pudo. Era imposible plantear, primero, la amnistía era una petición de la izquierda; segundo, era imposible plantear, tal y como estaban las cosas en el año 75, unos juicios contra los criminales de guerra, de la guerra civil. Claro, es que en el año 75 muere un dictador y en el año 82 hay un gobierno socialista en España, se entra en la Unión Europea. Realmente la rapidez con la que avanza la transición es alucinante, alucinante. En otros países tardaron muchísimo más. Hungría y Polonia, de nuevo, perdona que sea pesado con estos ejemplos, tardan 15 años en entrar en la Unión Europea. España en nada está dentro de la Unión Europea. Dicho esto, ahora yo sí que creo que es imprescindible una ley de memoria democrática, y sí que creo que es imprescindible, sobre todo hay una cosa que creo que hay que hacer, que es las fosas. Las personas, o sea, los hijos de los que están enterrados en las fosas están muriendo, están desapareciendo. Es una generación que desgraciadamente no durará mucho, que son los últimos testigos de la guerra civil. Y tienen derecho a que les entreguen los restos de sus padres. Entonces no sé cuánto cuesta, cómo hay que hacerlo, pero decir, si hay que presupuestar 30 millones de euros, abrir eso, hacer el ADN y decirle, mire, sí, efectivamente, no hemos encontrado a su abuelo, o sí, su padre es el señor que estaba aquí, creo que es una cosa que hay que cerrar y que no se corresponde. Y luego, la idea de estar orgulloso del pasado, yo creo que ningún país debería estar muy orgulloso de su pasado. Lo que hay que estar orgulloso es de superarlo. Digamos, venimos de un mundo donde había esclavitud, donde las mujeres no tenían derechos, donde no existía nada parecido a las leyes de la guerra, y hemos ido construyendo un mundo muy diferente y, pese a todos sus problemas, mejor. Entonces, claro, mirar el pasado como qué orgullosos estamos de lo que hemos construido, unos señores con los que genéticamente seguramente no tengamos nada que ver, más bien qué orgullosos estamos que eso es la transición. O sea, la transición es romper la maldición de España, de golpes de estados, dictaduras, Fernando VII, Franco, alzamientos, un hostio enorme. Y la transición, de repente, hacemos copiolencia, con los asesinatos de ETA, unas condiciones dificilísimas, años en que ETA mataba a 300 personas, eso es casi un asesinato al día. Y sin embargo, hemos construido una democracia sólida, y yo creo que eso es de lo que tendríamos que estar orgullosos.
Claro, cuando se estrenaba hace unos meses la película esta Argentina 1985, sí, que es una película maravillosa, sí, mucha gente decía no podemos contar una historia así. También la situación de los países es muy diferente, ¿no?
La situación era muy diferente.
Quiero decir, cuando la gente dice, no, es que no se juzgaron, es que a lo mejor no se podían haber juzgado.
Porque, claro.
Claro, si en el 81 hubo un golpe de Estado, ¿cómo vas a juzgarlos?
Sí, yo creo que se hizo lo que se pudo, y lo que se pudo en Argentina. Luego hubo una ley de punto final. A Pinochet fue Garzón el que le procesó en Londres. O sea, ningún país... En Irlanda hubo una especie de ley de amnistía para la inmensa mayoría de los crímenes, y hay crímenes que todavía no están resueltos, como cuentan en el libro este estupendo No digas nada. Entonces, claro, todos vimos 1985, pero en España era imposible. Sobre todo la amnistía era una petición de la izquierda, y no se hubiese podido hacer la transición. No se hubiese podido, lo que decías tú, hubo un golpe de Estado en el 81, las fuerzas de seguridad, o sea, estaban los GAL, el batallón vasco español. Era muy complejo como ponerte a detener militares y policías.
Una frase que destacas en el libro, de Lauren Rest, periodista y historiador de la Segunda Guerra Mundial, que dice: nunca un genocidio fracasó por falta de gente dispuesta a matar. Y esta es otra lección a aprender, ¿no?
Esta es una frase que me impresionó mucho. Lauren Rest es un periodista de la BBC que tiene algunos libros muy relevantes. Tiene un libro sobre Auschwitz, pero solo tiene uno donde investiga a verdugos de la Segunda Guerra Mundial. No es tan habitual que los verdugos hablen. Y él lo consiguió. Uh-huh. Y entrevistó a verdugos japoneses, a verdugos nazis, o sea, personas que habían cometido crímenes horrendos. Y él hacía esa reflexión, y es verdad. Realmente, cuando uno piensa en una dictadura, siempre se imagina como siendo un héroe de la resistencia. Esos son los mínimos. La inmensa mayoría simplemente trata de sobrevivir, que es una actitud digna, y deja pasar el tiempo y sobrevivir aquello. Pero hay una parte muy importante de la población que colabora con los crímenes. Recuerdo la historia de un pueblo croata donde fueron asesinados todos los ciudadanos serbios en muy poco tiempo, que la periodista que la investigó dijo: en ese pueblo no había nadie inocente. Y me impresionó muchísimo. De alguna manera, todos, o prácticamente todos, habían colaborado en los asesinatos.
¿Este es un libro pesimista?
Yo mismo me lo pregunto. Creo que no. Creo que es un libro optimista, en el sentido de lo que trata de decir es: si lo cuidamos, funciona. Lo que no podemos hacer es descuidarlo. Y desde luego, aplicado a Europa, es difícil ser pesimista, porque con todos sus problemas, los problemas de Estado de Derecho y de democracia funcional en algunos antiguos países del bloque del Este, con todos los problemas en Europa, seguimos viviendo en democracias asentadas, donde los derechos están garantizados. Pero sí que creo que tenemos que tener cuidado. Hay países cuya deriva, sobre todo Estados Unidos, yo no estoy seguro de que la democracia americana sobreviviese a un segundo mandato de Trump, pero países como Estados Unidos, donde la sociedad está armada hasta los dientes y profundamente dividida. O sea, cuando lees editorialistas del New York Times que se plantean la posibilidad de que pudiese haber algo parecido a una guerra civil en Estados Unidos, da bastante miedo.
Escribe Guillermo: pero la Shoah no empezó con las matanzas, arrancó mucho antes, con el odio, con la deshumanización, con la propaganda. La cúpula nazi tardó años en preparar a los alemanes para el crimen en el que iban a participar, porque, y eso es algo lo que también coincide en la mayoría de los historiadores, el exterminio no solo fue ejecutado por los verdugos, por los médicos que actuaban en las cámaras de gas, por los SS, por los pelotones de fusilamiento o los guardianes de los campos, sino que participaron todos los estamentos de la sociedad. Esto te lo he escuchado decir, y me parece muy interesante que el genocidio nazi no hubiese salido sin el de los trenes, por ejemplo.
Sí, hay el más grande historiador del Holocausto, se llama Raoul Hilberg, que es un estadounidense que murió hace unos años y que fue ayudante de unos fiscales de Nuremberg. Tiene un libro que se llama La destrucción de los judíos europeos, donde estudia muchísimas cosas. Y una de las cosas que estudia son los horarios de trenes. Uh-huh. Y los tipos que elaboraban los horarios de trenes eran plenamente conscientes de lo que pasaba. Eran trenes que iban al este llenos y volvían siempre vacíos, y esa gente nunca más volvía a coger un tren. Les daban prioridad absoluta. Tenían prioridad, que me parece alucinante eso, de los trenes incluso que llevaban municiones al frente. Era más importante asesinar que armar a los soldados que estaban en el frente. Y toda la administración participó. La conferencia de Wannsee no es el... O sea, cuando se produce la conferencia de Wannsee, sobre la que se acaba de estrenar... Bueno, se estrenó hace unos meses una película alemana buenísima, que es en el año 42, sí, lo digo de memoria, en el invierno del año 42, Hitler en algún momento dado ya había tomado la decisión. Y Wannsee consiste en que todos los estamentos de la administración alemana se movilizan para participar en lo que ellos llaman la solución al problema judío, que es básicamente el exterminio, el genocidio. Y participan desde juristas hasta todos los ministerios del Reich participan en eso. Y eso hace que la relación de Alemania con la culpa colectiva fue muy profunda y muy difícil. Del Holocausto no se habla en Alemania hasta los años 60, e incluso hay quien dice que hasta el estreno de la serie Holocausto, que fue cuando es como nosotros hicimos esto. Pero fue un tabú muy profundo precisamente porque había una implicación enorme de muchísima gente.
¿Por qué nos sigue fascinando el nazismo, el régimen nazi? Decías antes, ¿por qué nos fascinan los dictadores? ¿Por qué es solamente el periodo de la etapa más reciente que más nos fascina?
Claro, yo creo que porque es la etapa más negra de la historia de la humanidad. Digamos que Stalin y las grandes purgas o las matanzas por la hambruna en Ucrania, donde creo que 3 millones de personas murieron de hambre en un periodo muy corto de tiempo, no le va la zaga. Yo creo que nos fascina porque es el totalitarismo más brutal y total que ha existido, y porque como un pueblo culto, admirable, complejo, y una sociedad como la sociedad alemana es capaz de producir eso y cometer un crimen de esas dimensiones, ¿no? Entonces es a la vez una admiración y una fascinación por cómo pudo pasar eso. Y es un tema inagotable de películas, de libros, de tebeos, de series de televisión.
Claro, yo me pregunto, ¿pero queda algo por contar de la...? ¿Y siempre queda algo por contar?
Siempre queda algo por contar, siempre queda una historia por contar. Ahora vamos a un momento complejo, que es el momento en que ya no queden supervivientes de aquello, por ejemplo. Spielberg lleva como 10 años, no, más años, desde la lista de Schindler, casi 30 años, grabando supervivientes del Holocausto. Para crear una gran memoria de supervivientes del Holocausto, cada vez habrá menos. También de la Guerra Civil, que es una cosa que deberíamos plantearnos un poco qué ocurrirá cuando ya no queden testigos de aquello.
Una idea que a veces escuchaba es, no, en España no se podría dar una matanza casi a nivel industrial como se hizo en Alemania. Por la sociedad española. ¿Tú esto lo compras? ¿Compras esta tesis?
Lo que sí es verdad es que una matanza como el Holocausto solo ha habido una. O sea, las cámaras de gas solo han actuado ahí, pero en España hubo matanzas tremebundas que duraron muchísimos días, muy sistemáticas, no sé, desde Paracuellos en el Madrid, en el Madrid del principio de la Guerra Civil, hasta las matanzas después de la guerra. Y la organización era similar, listas de personas a asesinar, buscarlas a casa, enormes prisiones, campos de concentración. Pero es verdad que el Holocausto hay un crimen. O sea, realmente plantearte el exterminio industrial de millones de personas en un periodo muy corto de tiempo, porque el Holocausto se produce en muy poco tiempo, no tiene parangón en la historia.
¿Y tú has llegado a comprender por qué somos o son a veces tan imbéciles o tan estúpidos la gente que va allí a Auschwitz, por ejemplo, a hacerse fotos sobre las vías del tren?
Sí, vi el selfie este y me estallé la cabeza porque he estado en Auschwitz varias veces. Incluso estuve una vez con un grupo de periodistas internacionales y estuve una semana en Auschwitz, en un hotel. Y ahí es curioso porque en ese grupo, claro, eran periodistas de todo el mundo y solo había uno que hacía bromas. ¿Y por qué? Porque era el hijo de un superviviente, el nieto de una superviviente. Y en un momento dado se lo decimos, era un tipo muy simpático, dijimos, ¿te das cuenta que el único que puede hacer bromas eres tú? Dijo, claro, vosotros, o sea, el único que puede permitirse esto soy yo, pero realmente estás espeluznado. Esa foto yo creo que muestra que esa persona no sabe dónde está y que las redes sociales pueden ablandar el cerebro de la gente, porque realmente cuando estás ahí estás al borde de las lágrimas todo el rato. Y son visitas guiadas, lo entiendes perfectamente cuando llegas. La foto esa es en Birkenau, que es todavía mucho más grande que Auschwitz, que es donde están las cámaras de gas, las principales cámaras de gas.
Las que están derruidas, ¿no?
Las que están derruidas, sí. Además, Auschwitz tiene una cosa muy interesante, que es cómo se conserva. Porque el acuerdo internacional es que Auschwitz tiene que conservarse como el día que entró el primer soldado soviético. Pero a la vez se va destruyendo. Entonces tiene que conservarse, pero no conservarse como un monumento normal, sino las cámaras de gas, por ejemplo, me acuerdo porque las cámaras de gas derruidas se está viendo corrimientos de tierra y puede que algún día desaparezcan, que se las trague la tierra, pero eso lo tendrías que evitar. Los restos no se ve más que unos edificios de hormigón derrumbados. Entonces están viendo cómo consiguen frenar eso, pero a la vez sería implanteable reconstruirlas, ¿no? Lo único que se cambia de Auschwitz son las alambradas. Cada 10 años se cambia la zona.
Yo puedo estar este verano pasado ahí en Azul, que es un lugar que, que sobrecoge. Y es verdad que, esa parte en la que están las cámaras, nos explicaban, porque intentaron, bueno, destruirlas antes,
sí, de, antes de irse.
Llegase el ejército rojo, es verdad que está derruido, pero te haces a la idea. Después si está la cámara de gas, que está en el, sí, el anterior, que si está que
hay, en, sí, en Auschwitz.
Si se entra en Auschwitz, y es que se entra en silencio, como es normal, y es sobrecogedor.
Es muy sobrecogedor, y hay una cosa muy interesante, que es que como Auschwitz se considera un terreno sagrado, nunca se ha excavado. No se sabe lo que hay en los alrededores de las cámaras.
Nunca se ha excavado.
No, se excavó un poquitín justo al principio de la posguerra y no se ha vuelto a excavar porque se considera tierra sagrada. Pero hay un debate sobre si no se debería en algún momento de excavar, porque seguramente habrá muchísimos objetos de las víctimas que tiraron antes de ser gaseadas.
Y el pelo.
El pelo es alucinante, porque dentro de este proyecto de conservación de Auschwitz no sabían qué iban a hacer con él. Y al final han decidido no tratarlo más, y algún día se convertirá en polvo.
Es decir, ahí hay una especie de, donde están las casas, un museo donde hay rastros de pelo.
Claro,
y
ese pelo se está conservando durante muchos años, se consideran restos humanos, lo son. Decía, hacemos un entierro, pero ¿qué tipo de entierro? Porque ya hay pelos de judíos ortodoxos y judíos laicos, hay pelo de polacos, entonces al final se decidió simplemente dejarlo de conservar y que algún día se lo lleve a la tierra. Pero cualquier cosa es un detalle. Cuando ves las cacerolas, te das cuenta de que las víctimas son judíos, porque por la comida kosher no puedes cocer toda la vez, y de repente hay cacerolas rojas y cacerolas blancas, que es una cosa que ocurre mucho en las casas de los judíos.
Déjame consultar el prototema. Esto no tiene nada que ver con el libro, pero sí con libros.
Sí.
¿Sabes que ha generado mucha polémica, sobre todo en Francia, el tema del ministro Bruno Le Maire, que es el ministro de Economía, que es peso pesado del gobierno de Macron, y que ha publicado un nuevo libro suyo, no sé cómo se llama, Fuga Americana, creo que no se traduce en español, y contiene unos relatos eróticos, digamos que bastante subidos de tono, algunas partes, y quería consultar, tildar tu opinión sobre qué te parece, tío, si te parece bien, porque había gente que dice, pero ¿dónde saca tiempo este hombre? O...
Es una cosa alucinante. Dominique de Villepin, que fue el ministro de Exteriores francés en el tiempo de la guerra de Irak, y que estaba todo el rato en la ONU diciendo, por favor, no vayan a la guerra, que la van a liar parda, como ocurrió, escribía a la vez en que publicaba Gallimard, escribía un tocho de historia y literatura como de 600 páginas. Y yo me preguntaba, ¿en los aviones? ¿Cómo podrá este hombre haber escrito eso? Y pasa mucho con Bruno Le Maire, sí, en Francia sobre todo, es en un momento en que medio país está ardiendo, levantado con las pensiones, que el ministro, pero luego hay otro ministro que también publica creo que el primer ministro publica novelas policíacas. Realmente Francia es un país donde la gente escribe mucho.
Incluso el presidente de la República, Macron, es un hombre que, al menos la pose que da...
No, es
real, pero bueno, que
pues es un filósofo, fue ayudante de un filósofo muy, muy importante. No, es un tipo con
leído.
Con una formación intelectual importante. Sí.
Cosa que aquí...
Aquí digamos que los políticos realmente intelectuales no hay tantos. Yo creo que Borrell es un intelectual, pero vamos, es, no sé, personajes como Semprún, que fue, bueno, superviviente de Buchenwald y de los campos de exterminio, y importantísimo escritor, y un ministro de cultura muy, muy importante en la época de Felipe González. No hay tantos políticos puramente intelectuales.
Es verdad que ningún líder, ni Sánchez, ni Feijóo, ni por decir dos grandes líderes de los dos grandes partidos, no me los imagino leyendo mucho. También porque tienen unas agendas que no sé dónde van a sacar tiempo para leer, pero...
Claro.
Pero es verdad que no dan esa sensación.
No, pero Francia es un país que tiene mucha tradición de políticos, escritores y políticos intelectuales. Por ejemplo, Mitterrand era un tipo cultísimo. Era un bibliófilo impresionante y era un tipo de una cultura en enorme. Chirac era un tipo relativamente culto, pero no como Sarkozy, ¿no? Y Macron, sí, Macron es un, en parte es un intelectual, y es una viejísima tradición, no en todos los países, no sé, bueno, Obama tiene libros que están muy bien, Churchill tiene el premio Nobel de literatura, ya que no le iba nada el premio Nobel de la paz, y es un escritor que tiene volúmenes y volúmenes de libros.
Y aquí en cambio tuvimos a Suárez, que decían que el tío no
que no había leído nunca, que no le interesaba.
Que se sacó derecho porque se lo sacó, y tal. Aquí el más bibliófilo pudo ser Aznar. Decían que Aznar
sí le interesaba mucho la poesía y la literatura. Alfonso Guerra tuvo una librería de teatro en Sevilla, y era un tipo era un tipo muy culto, pero yo creo que por encima de todos ellos está Semprún, realmente. El lujo de tener un escritor de talla universal de ministro de Cultura.
Bueno, para ir cerrando, vamos con una de las secciones más queridas por el soberano público, que son las preguntas cortitas del final. ¿Cuántas horas al día trabajas, más o menos?
Uf, no lo debería decir, demasiadas.
¿Pero porque no te las pagan?
No, porque empiezo muy pronto y hay días que acabo bastante tarde. No sé, 10, 12.
Si no te dedicaras al periodismo, ¿te gustaría dedicarte a...?
Haber sido profesor de historia o haber sido historiador, me hubiese gustado. Y bueno, a montar en bici, pero creo que de eso no se vive, a no ser que seas en Durán.
Sí, si no vivieras en Madrid, ¿te gustaría vivir en...?
Pues mira, acabo de estar en Valencia y la verdad es que es una ciudad que cada vez que voy me gusta más.
¿No descartas retirarte allí?
No.
Si te tocara el premio gordo de la lotería, ¿dejarías de trabajar?
Dejaría de trabajar, pero no de escribir.
¿Eres un hombre creyente?
No. O sea, creo en muchas cosas, pero no en
Dios.
No en Dios.
¿Eres un hombre nostálgico?
No mucho. Me gusta mirar el pasado y reflexionar el pasado, pero no tengo nostalgia, no es uno de mis defectos.
¿Cómo te llevas con las redes sociales?
Me llevo bien, pero sobre todo con Instagram tengo el peligro de engancharme, porque sigo a muchísimos fotógrafos buenísimos y me gusta mucho ver fotos de animales, entonces puedo tirarme, por eso me lo quito del móvil, porque puedo tirarme viendo ballenas y combates en Ucrania durante más tiempo de lo necesario.
Ya que hablamos antes de Macron, qué buena fotógrafa tiene Macron.
Sí, Suasik de la Amazonía, la sigo.
Fotógrafo bestial.
Pero Instagram, si te interesa la fotografía, claro, puedes ir a tus amigos, pero si te interesa la fotografía, puedes tener a los mejores fotógrafos del mundo en vivo.
¿The Wire o Los Soprano?
Uf, yo creo que me encantan las dos, pero yo creo que Los Soprano. Los Soprano me hizo comprender que la televisión podía ser otra cosa.
Sé que son muchos, pero dime tres libros que te hayan venido especialmente bien para escribir Los Silencios de la Libertad.
Los grandes cementerios bajo la luna, que es un libro que me impresionó muchísimo, sobre de un escritor francés, Georges Bernanos, que denuncia los crímenes del franquismo pese a haber sido simpatizante del franquismo. Yo creo que El totalitarismo de Ana Arendt es un libro que me vino muy bien. Y seguramente, mira, ya que lo citabas, hay muchos más y seré injusto. El libro de Lawrence Riso, los verdugos.
¿Te interesa el fútbol algo o nada?
Cero.
Cero, nunca te interesaba nada.
Pues mira, sigo un poco los mundiales, pero... De aquella manera. Tengo una remota simpatía por el Atlético de Madrid. O sea, cuando gana el Atleti me alegro, pero cuando un amigo que es atlético de verdad me dice ¿y en qué puesto está en la liga? Es que no tengo la más idea. Digamos, tengo una simpatía por muchos motivos.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
Uf, no lo sé.
Tendrás el número de gente poderosa, seguro.
Sí, algún ministro.
¿Algún ministro? El ministro de Cultura, por ejemplo. Sí. ¿Viajarías al pasado o al futuro, si pudieras viajar al pasado o al futuro?
Viajaría al pasado si fuese capaz de sobrevivir, pero me encantaría viajar al pasado, tal vez a la prehistoria.
¿Algún podcast que escuches y que me recomiendes o no escuchas podcast?
Escucho muchísimos podcasts. Escucho sobre todo podcasts en francés y en inglés, así practico, pero hay uno que no me pierdo nunca, que es porque es que claro, no es solo podcast, vale podcast que sea programa de radio.
Sí.
La hora de Bach, me encanta Bach, y la hora de Bach en Radio 3 es como todas las semanas, lo creo que en directo lo ponen los sábados, pero lo escucho siempre en podcast. Y me acabo de escuchar un podcast, que se me olvida el nombre, sobre Villarejo, que he visto en Spotify, que me ha...
Creo que sé cuál dices.
Que me ha interesado muchísimo.
Que lo hace Álvaro de Cózar.
Álvaro de Cózar.
A ver si lo busco por aquí.
Lo acabo de terminar de...
En podcast, Spotify...
Lo acabo de terminar de escuchar.
Es por decirlo, porque yo también quería escucharlo, no lo he escuchado, pero no, El País de los Demonios.
Exactamente.
El País de los Demonios.
Lo acabo de terminar de escuchar,
sí. Esta va con retranca. Por la mañana, Salsina, Herrera, Los Santos, Barceló, Radio Nacional. ¿No escuchas la radio?
Pues escucho por la mañana, escucho muchas veces, escucho Hola Ser, pero cada vez más escucho el Hoy en el País, que es un podcast.
El podcast
de Hoy en el País o The Daily del New York Times, según sea el tema más internacional o menos.
Ya que hemos hablado de Los Silencios de la Libertad, pues he pensado en ponerte a Héroes del Silencio.
He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar.
Guillermo Altares acaba de sacar Los silencios de la libertad, Cómo Europa perdió y ganó su democracia. ¿Te gusta Héroes del Silencio o no eres muy de...?
No, o sea, me gusta, pero no lo escucho mucho, pero cuando lo escucho me gusta.
No está mal. Tusquets, editorial, ha sacado Los silencios de la libertad. Va bien el libro, ¿no?
Espero que sí. No, espero que sí. Toco bueno, madera.
Guillermo, tocamos madera. Te escuchamos en La Cultureta, te leemos en El País y en el próximo libro que vayas sacando.
Pues
es el tercero ya.
Este es el tercero, sí. Publiqué uno de películas de guerra en el año 99, pero este está agotado. Pero,
gracias, Guillermo.
Muchísimas gracias.
Las distancias se hacen cortas.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
No sé lo que tiene, pero algo tiene. No sé lo que es porque no lo he probado, pero algo debe tener, alguna propiedad interesante debe poseer. Yo no entiendo muy bien a quién desea tenerla a toda costa, por encima de todo y de todos, pero lo respeto, qué remedio. Les hablo de la fama, sí, la famosa, mundialmente conocida y ansiada búsqueda de la fama.
Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va.
Leo en la Wikipedia, la enciclopedia de todo periodista. La celebridad, a veces referida con el anglicismo celebrity o la fama, son atributos de personas ampliamente conocidas y reputadas que tienen un alto grado de atención por parte del gran público y de los medios de comunicación. Mientras que la fama es generalmente un requisito para alcanzar el estatus de celebridad, no siempre es suficiente. Tiene que existir un cierto nivel de interés público en la persona que puede estar motivado o no con la razón por la cual esa persona es considerada famosa. Porque quizá alguien es famoso por haber aparecido en un programa de televisión o haber hecho algo que la sitúa bajo el escrutinio del público, como cruzar el Canal de la Mancha a nado o haber sido el primero en hacer algo así, no sé, nuevo, novedoso. La fama a la que tantos le han cantado...
Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa apagada que con dinero se puede obtener. Y escuchen por qué.
Pero sigue diciendo la Wikipedia, una figura pública, como un político o un empresario, puede ser famoso, pero no convertirse en una verdadera celebridad a menos que concrete o que provoque o que concentre el interés del público o de los medios de comunicación. Por ejemplo, dice la Wikipedia, por un ejemplo, el director de la compañía Virgin, Richard Branson, era famoso como ejecutivo o empresario, pero no se convirtió en una celebridad hasta que intentó circunnavegar la Tierra en un globo. Entonces se hizo célebre el señor de Virgin, Richard Branson. Claro, uno puede ser un famoso periodista, pero no una celebridad. Oye, y hay gente, mucha, que tan a gusto, que no quiere ser una celebridad, ni siquiera quiere ser famoso, quiere hacer bien su curro y ya, y se acabó. Porque la fama, a niveles muy altos, puede ser un incordio, un agobio constante... Una pesadez tremenda.
Yeah.
seguramente los cantantes, creo que es bastante evidente, veas el recordado caso de Michael Jackson, el rey del pop, el hombre que vendió ese disco Thriller, que se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos, unos cuantos récords Guinness, 13 premios Grammy, el premio Grammy Leyenda, el premio Grammy a la carrera artística, 26 premios American Music, unos números en su carrera en solitario imbatibles, que calculan unas ventas estimadas de más de 400 millones de producciones musicales en todo el mundo, una locura y por ende una locura de fama, al menos pienso yo, una fama que volvería loca a cualquier persona. Fíjense si llegaba a tal grado de fama que Michael, una de las cosas que deseaba era comprar sin que le molestasen, ir al súper y comprar sin que nadie le atosigara, y hay imágenes de eso, imágenes de él comprando, pues oye, tan normal en un súper, y bueno, pues va mirando los productos y hay gente ahí y tal. No sé, una escena normal de supermercado. Es normal hasta que te informas y descubres que Michael Jackson llegó a cerrar un supermercado por un día y contratar unos cuantos extras para que bueno, pues su ficción se hiciera realidad en su vida. Y entonces la imagen pasa de ser normal a ser un tanto o bastante extraña. La fama puede ser peligrosa. Bueno, pero ¿por qué les cuento lo de la fama? ¿A cuento de qué? Se puede preguntar usted. Y bien está que se lo pregunte. Bueno, se lo cuento porque hay una película basada en una novela de Stephen King que tiene algo que ver con la fama, con la celebridad. ¿Han visto qué cambio de guión? Para que luego digan que la radio no les sorprende.
¿De dónde la has sacado?
Le tengo cariño. Revolviendo en un armario, la encontré casualmente.
Es original, Paul. Tiene su encanto.
Aquí metí mi primera novela y salí a la calle buscando a alguien que la editara. Entonces era escritor.
Sigue siéndolo.
Lo fui hasta que comencé con Misery.
No ha sido mal negocio. Y todavía puede ir mejor. La primera edición del Hijo de Misery lleva ya más de 1 millón de ejemplares.
Marcia, por favor.
Misery Chastain te ha permitido poder llevar a tu hija a la universidad. Te has comprado 2 casas y un buen coche. ¿Y qué ha conseguido ella? Que tú la mates.
No la inventé para vivir a su costa. Si no lo hubiera hecho ahora, no lo habría logrado jamás. Me voy a Colorado para acabar mi nueva novela. Si puedo terminarla, me quedará la esperanza de volver a ser escritor.
Ahí la fama. La celebridad de un personaje, Misery, de su escritor, o sea, de su creador, de su padre, en este caso, Paul Sheldon, que lleva años malgastando su talento con unas románticas historias de gran éxito comercial, sobre todo entre mujeres, cuya protagonista es una mujer llamada Misery. Sheldon decide acabar con esta situación, matar al personaje, librarse de él, emprender una carrera literaria de verdad, sin grandes números, pero con autenticidad, ¿no? Con pasión literaria, no con literatura barata. Para ello se refugia en Colorado para escribir, para terminar de escribir la saga de Misery, para matar a lo que él dio vida. Terminado su trabajo, emprende el regreso a Nueva York para entregar la novela, pero en una carretera de montaña. Mientras la nieve cae a paladas del cielo, Sheldon pierde el control de su coche y sufre un grave accidente. Por suerte, una buena samaritana, Annie Wilkes, lo recoge y le ayuda a curarse en su casa.
Te admiro profundamente. Soy tu fan número 1. No tienes por qué preocuparte. Te recuperarás. Soy tu fan número 1.
¿Dónde estoy?
Muy cerca de Silver Creek.
¿Cuánto hace?
Llevas 2 días aquí. Te pondrás bien. Me llamo Annie Wilkes.
Mi fan número 1.
Sí, es verdad. Soy enfermera. Tómate estas cápsulas.
La buena de Annie Wilkes, si usted ya te lo está oliendo, pues empieza siendo buena, claro, pero ya sabe que los fans a veces son dictatoriales, sus caprichos rigen el mundo, su mundo, y claro, la buena, que diga la no tan buena, de Annie no le gusta demasiado eso de que al señor Sheldon mate a Misery.
Tú, cerdo asqueroso, ¿cómo te has atrevido? No puede morir. Misery Chastain no puede morir.
En el siglo XIX morían muchas mujeres al dar a luz. Pero lo importante es su espíritu, y su espíritu sigue vivo.
¡No quiero su espíritu! ¡Lo quiero a ella! ¡Que tú la has matado!
No, no la he matado.
¿Quién entonces?
Nadie. Ella ha muerto, ha desaparecido.
¿Desaparecido? ¡Desaparecido! ¡No ha desaparecido! ¡La has matado!
Ya ve, la fama, tan deseada para algunos, a veces es un peligro si tienes un accidente en el que casi mueres. Una buena samaritana te recoge. Esa buena samaritana es muy fan, la fan número uno de tus libros, de ti. Además es enfermera, que hay mejor. Y te cuida en su casa porque las carreteras están colapsadas por la nieve. Te pide, oye, ¿puedo echar un vistazo a ese librito que ibas camino de entregar a Nueva York? Y ay, qué pena, se da cuenta que has matado a Misery, a su Misery. Y ahora es ella la que te quiere matar a ti. La película se llama Misery y se basa en una obra, en una novela de ese genio a veces infravalorado que se llama Stephen King. Stephen King, que por si usted no lo sabe, es el mismo escritor de novelas como La Milla Verde, como It, la del payaso esa malvado, It, como El Resplandor, sí, la de la peli de Kubrick, Carrie, La Niebla. Esta peli Misery la dirigió Rob Reiner, año 1990. Contó con un magnífico James Caan, que es, le doy el dato, el que hace el papel de Sonny Corleone en El Padrino. Aquí está James Caan, más mayorcete, pero también grandísimo actor. Pero la que está sobresaliente, se llevó el Oscar a Mejor Actriz, el Globo de Oro a Mejor Actriz, es la que hace de mala. O de buena, que en un principio es buena y después es mala. Que es la impresionante Kathy Bates, con un papel de fan malvada que la catapultó justamente a la fama. Así que ya saben, hay que tener cuidado, que nunca se sabe quiénes pueden ser tus seguidores. El próximo domingo, más y hasta puede que mejor. Adiós, adiós, adiós.